El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes y llega el momento en Buenos Días Metrópoli de escuchar el comentario del politólogo Javier Hurtado. ¿Cómo está, doctor? Adelante, listos para escucharle.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlos. Como todos sabemos, el pasado domingo se realizaron las elecciones para elegir a los integrantes, la mitad de los integrantes del Poder Judicial de la Federación y los de 19 poderes judiciales de los estados. Sobre esto, pues, evidentemente resultó lo que muchos ya vaticinaban o así lo deseaban. Por un lado, pues el porcentaje de la participación que se observó fue ínfimo, realmente. No obstante, las cifras que da el Instituto Nacional Electoral creo que merecen ser debidamente contextualizadas. El 12 o 13% que el Instituto Nacional Electoral dice que fue de participación, pues no es cierto en realidad, porque de acuerdo a la misma información que ellos presentan en su sitio de internet, dicen que participaron, ¿sí? Ellos toman una cantidad con relación a la lista nominal de las personas que acudieron a votar, y esa lista nominal de las personas que acudieron a votar son 87.109.523 ciudadanos, pero la lista nominal real y verdadera pues fue de 100.537.828 ciudadanos que tenían credencial para votar y que podían haber acudido a votar. Este dato de los 100.537.000 ciudadanos son de acuerdo a la propia información del INE. Y en consecuencia, ellos reconocen que votaron 10.539.628 personas. Pero entonces, esos 10 millones no se deben de dividir entre los 87 millones que ellos dicen que son los que acudieron a votar en las listas nominales registradas que se utilizaron, sino con relación a los 100 millones, y eso nos da un porcentaje de participación del 10.48%. Y en consecuencia, si participaron esa cantidad de electores, 10.539.698, habría que deducir también de esos el 22.71% que reconocen que anularon el voto o bien que no lo utilizaron totalmente y que corresponde a 2.393.000 personas. En consecuencia, realmente las personas que acudieron a votar y definieron la integración de estos poderes judiciales fueron 8.146.133 personas. En consecuencia, pues el costo por voto, incluso considerando los que acudieron y lo anularon o no lo utilizaron totalmente, sería de 664 pesos con 15 centavos, no 619 como algunos medios han difundido. Quiere decir esto que pues este ejercicio y este esfuerzo, este costo, realmente considero yo que fue demasiado para el resultado obtenido. ¿Por qué? Porque finalmente ocurrió lo que todo el mundo esperaba, resultaron electos personas, al menos en lo que se está difundiendo para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues afines al gobierno actual y a su partido. Ya lo sabíamos y era de esperarse que las tres ministras actualmente en funciones fueran a continuar. Pero la sorpresa pues son los demás, las otras dos mujeres también son personas afines a la Cuarta Transformación, como por ejemplo María Estela Ríos, que fue consejera jurídica del anterior presidente de la República y que dudo mucho que sepa algo de derecho. Y por otro lado, por el lado de los hombres que resultaron electos, los cuatro hombres, todos ellos fueron propuestos por el Poder Ejecutivo. Y es de señalarse que entre esos cuatro hombres, dejando de lado el caso de Hugo Aguilar, que me parece muy loable y destacable que haya sido el más votado y el electo, un abogado indígena, los otros tres varones que resultaron electos, uno de ellos es el ministro Chicharrón, que de seguro algunos de ustedes recordarán en sus promocionales que hacía. y todos ellos pues con carrera en órganos jurisdiccionales de la Ciudad de México, organismos constitucionales autónomos de la Ciudad de México y todos propuestos por el Poder Ejecutivo. De tal suerte que uno pues se pregunta si valía la pena hacer todo este esfuerzo y este enorme gasto que significaron los 7,000 millones de pesos que se destinaron para la realización de esta elección, pues para que a final de cuentas, en el caso al menos de los hombres y de las otras dos mujeres, la presidenta de la República resultara definiéndolos de manera indirecta, inducida a través de los electores, pero finalmente eran sus candidatos, o sea, no resultaron electos candidatos de la ciudadanía, ni tampoco candidatos que hayan propuesto los ciudadanos, fueron candidatos propuestos por los poderes públicos. Esto nos lleva pues a considerar que posiblemente la oposición, como ya sabía que iba a ser este resultado, llamaron a no votar, en vez quizá de ir y tratar de ganar la elección, porque aparte de estos perfiles, habrá que decirlo, que sí había muy buenos perfiles entre los candidatos, pero que lamentablemente no fueron electos, porque la oposición no hizo nada para tratar de sacar adelante al menos uno o dos de esos perfiles muy buenos, muy positivos, incluso con carrera judicial, pero no identificados con ningún partido ni con el gobierno en turno. Sin embargo, la oposición no hizo absolutamente nada, se tiró a la hamaca y llamó a no votar, quizá como producto de su incapacidad de poder movilizar gente para votar en favor de algunos de sus candidatos, lo cual habrá que decirlo, en el fondo sería indebido porque está prohibido que los partidos políticos realicen propaganda, pero también que puedan realizar, digamos, campañas en favor de ciertos candidatos. Esto quiere decir, ya para concluir, pues que definitivamente no podemos llegar a la elección del 2027 en la que se va a renovar la otra mitad del Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de tres entidades federativas con los mismos criterios y los mismos procedimientos con los que se realizó esta elección. Y lo que es más, ahora sí se entiende la postura de la oposición, ya la oposición está pidiendo que se anule esta elección. Y yo creo que les van a aventar una papa caliente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dependiendo cómo se quiera ver, pero yo creo que sí aplicaría la causal de que esta elección no fue auténtica y tampoco del todo libre. De tal suerte que sí podría proceder, quizás, si existiera un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, y no se plegara a los intereses y las decisiones del gobierno en turno, pues yo creo que sí, lo lógico sería que el tribunal electoral anulara esta elección, pues porque no se garantizaron las condiciones de autenticidad para la emisión del sufragio y de la plena libertad para hacerlo, porque en muchos de los casos la gente que acudió con los fomentados acordeones fueron acordeones que les dieron y les proporcionaron para que fueran y los marcaron así. Otras personas acudieron con su acordeón porque pues no se podía de otra manera acudir a votar, y eso no significaba que estuvieras recibiendo una instrucción de otro ente distinto, de un partido político, para acudir a votar, pero por el resultado obtenido quiere decir que los acordeones distribuidos por el partido en el gobierno o el gobierno en turno fueron los que resultaron los ganadores y se generó este resultado. Ojalá que la próxima elección pues no se llegue con los mismos criterios y procedimientos. Ya dijo la presidenta de la República que todo puede ser revisable, pero yo sí sería que entonces de la idea que se haga la reforma de esta reforma, porque no se puede llegar en las mismas condiciones a la elección de 2027, donde se va a elegir la otra mitad del Poder Judicial de la Federación y 13 poderes judiciales de entidades federativas. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Bien, pues se necesita un poquito de autocrítica efectivamente para que no se repita un proceso como este en el 2027. Digamos, estamos a 2 años, doctor, de las elecciones intermedias en Jalisco, que se sumarán también a la elección del Poder Judicial.
Sí, yo creo que es tiempo suficiente, sobre todo en Jalisco. Yo creo que Jalisco tiene la enorme responsabilidad de no repetir esto que se dio en esta elección. Tiene bastante tiempo que no se tiren a la hamaca, y a final de cuentas en los últimos 3-4 meses quieran hacer todas las reformas para relativas para la elección de 2027.
Muy bien.
Ojalá que se aprenda de esto definitivamente. Yo pienso que todos debemos aprender, también todos, absolutamente. La oposición también.
A entender el proceso y a cómo pues formar parte de él si ya está aquí. Muchas gracias, doctor Javier Hurtado.
Al contrario, gracias a ustedes. Muy buen día. Gusto saludarlos.
Igualmente, muy buenos días.